Continuamos con nuestra serie sobre la carta a 1 Corintios, Iglesia Pródiga, en donde Pablo le está hablando a los corintios y los está invitando a madurar en el Señor, porque era una iglesia inmadura, era una iglesia con mucha división. En las últimas semanas hemos estado hablando específicamente de temas que Pablo ha estado refiriéndose respecto al matrimonio. Y en nuestro texto el día de hoy, como acabamos de leer, vemos cómo Pablo, como el apóstol Pablo, se dirige en un caso especial a los solteros. Y muchos dirán, bueno, entonces esto no tiene nada que ver conmigo porque ya estoy casado, entonces me puedo ir. No. En algún momento, si entendemos qué es la iglesia, vamos a aconsejar a solteros. En algún momento, si entendemos qué es la familia, vamos a criar hijos y vamos a llegar al punto en donde tenemos que aconsejar a jóvenes en su soltería. Así que este es un texto, como siempre, la Biblia, que puede aplicar a cualquiera de nosotros. Algo que hemos insistido bastante en el mensaje de Reforma y en el mensaje del Evangelio es que creemos fuertemente que en Guatemala existe mucha información acerca de Jesús, pero muy poca transformación, debido a que el mensaje del Evangelio está ausente o está incompleto. Una de las consecuencias de esto es que las concepciones de lo que es la familia, el matrimonio, incluso la soltería, tienden a distorsionarse porque no entendemos realmente cómo el Evangelio informa el matrimonio e informa nuestra soltería. Y debido a eso es que muchas veces vemos, hoy en día estamos viendo estadísticas bastante alarmantes hasta cierto punto, pero que para muchos son normales. Estadísticas como el hecho de que los divorcios son más comunes para parejas jóvenes, la edad promedio en que los jóvenes toman la decisión de casarse va en aumento, cada vez toman esa decisión en una edad más avanzada. Antes era normal, por ejemplo, casarse entre los 20 y 25 años. Hoy la edad promedio, según algunas estadísticas, es entre 28 y 35 años. Antes, incluso, tal vez probablemente hace unos 50, 70 años, era bastante normal ver matrimonios cumplida la mayoría de edad, acabados de cumplir los 18 años. Y las razones pueden variar, porque muchos o no entendemos realmente qué es el matrimonio, otros esperan a casarse porque entienden la importancia realmente y la relevancia que esto tiene para sus vidas centradas en el Evangelio, pero diría yo que esta es la minoría. Otros tal vez están esperando a disfrutar la vida y después casarse, otros están tratando de como predicaba Steven y Justin también la semana pasada, adquirir algunas cosas y prepararse antes de hacerlo, lo cual es prudente, pero siguen esperando más y más tiempo cada vez. Otros simplemente, como decía, quieren gozar la vida y quieren casarse y no quieren casarse porque el matrimonio realmente no tiene ningún valor para ellos. Conozco un amigo que me decía, yo honestamente no me voy a casar, yo estoy bien como estoy, ¿para qué complicarme la vida? Una de las razones por las que muchos se casan después de los 30 años, según otros artículos que estaba leyendo, dice que no necesariamente es por amor, sino porque sienten que al cruzar esa edad tienen que casarse, porque si no van a ser objeto de comentarios y de críticas. Y en medio de todas estas cosas y otras razones que pueden existir, existe un denominador común. Y es que, como predicaba Justin la semana pasada, al inicio del capítulo 7, como sociedad podemos marcar a alguien debido a su estatus civil, a su estado civil. Si alguien está casado, es un esclavo y para resolver eso debería divorciarse o mantenerse libre. Y si alguien está soltero, es un perdedor porque no puede conseguir pareja y para resolver eso debe de casarse con la primera persona que se le ponga enfrente si ya está en una edad avanzada. Esto hace obviamente que los solteros hoy en día busquen y traten de entender su identidad con respecto a lo que dice la gente y a lo que dice la sociedad que deberían de hacer. Y el texto del día de hoy obviamente es el complemento de lo que Justin predicó la semana pasada en el capítulo 7 al inicio, en donde entendimos que a la luz del Evangelio, la sociedad no nos define, nuestra identidad está en el Evangelio y no en los estándares de la sociedad. Así que en nuestro texto el día de hoy, el mensaje que Pablo está dando está dirigido a los solteros en el contexto del matrimonio. Corinto, si recordamos, era una iglesia muy divisiva. Habían divisiones respecto a su liderazgo, había divisiones por dinero y demandas que se generaban los unos a los otros dentro de la misma iglesia, precisamente por el tema del dinero. Más adelante vamos a ver cómo se dividen por el tema de los dones, de cómo se usaban y cómo no se usaban. También vamos a ver divisiones la otra semana respecto a lo que tenían que comer y la comida y qué representaba. Era una iglesia bastante dividida. Y el texto de hoy no se queda atrás. Pareciera ser que había una confusión y división de opiniones respecto a lo que los solteros deberían de hacer o no deberían de hacer con respecto al matrimonio. Y la meta de Pablo y nuestra meta hoy, el día de hoy, en el texto, es poder aclarar y traer claridad a la confusión y a la división que parece que existía en los corintios, a la luz del Evangelio. La meta de Pablo, obviamente, a lo largo de esta carta, es poder traer unidad de pensamiento bajo el estándar del Evangelio. Recordemos lo que dice o lo que dijo el capítulo 1 y verso 10 el apóstol Pablo. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia y por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. Ese es el propósito de Pablo a través de responder estas dudas que le estaban llegando en el reporte que recibió y que ahora está contestando. Pablo quería que se pusieran de acuerdo en una misma línea de pensamiento y no necesariamente en lo que él como persona estaba pensando, sintiendo, sino en lo que el Evangelio habla y dice respecto a estos temas. Y vemos nuestro texto el día de hoy, los marcos que tenemos, y les voy a pedir y recomendar que si pueden, la mayoría creo que tienen una Biblia electrónica, y si no, busquen la versión NTV. El texto del día de hoy es bastante difícil por algunas traducciones, así que recomiendo que puedan leer conmigo la versión NTV. Pero si vemos los marcos de nuestro texto el día de hoy, el verso 25 y el verso 40, nos dan una idea de lo que quiere hacer Pablo en esta porción de las Escrituras. Y dice el verso 25: ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza. Gracias. En otras versiones dice consejo, juicio o también opinión, que les transmitiré a ustedes. Y al final, en el 7:40, dice: sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volverse a casar, y pienso que al decirles esto, estoy dando un consejo del Espíritu de Dios. En los marcos de nuestro texto el día de hoy, en el 25 y en el 40, podemos ver que la intención de Pablo es poder llevar a la iglesia de nuevo a la unidad de pensamiento respecto al tema de la soltería bajo la luz del Evangelio. Ahora, algo importante que es parte del contexto histórico de lo que estaba pasando acá, era que en la cultura romana, en muchos templos en donde tenían dioses, era la tradición que padres entregaran a sus hijas solteras y vírgenes para el servicio de esos dioses de por vida, ¿sí? Entonces venían los papás, llegaban a los templos y adelante de estos otros dioses entregaban a sus hijas y les decían: ok, aquí está mi hija, te la entrego, ella es virgen y es soltera y te va a servir el resto de su vida. Esta es la razón por la que Pablo probablemente está contestando esta pregunta. No solo porque le llegó esa pregunta, sino que entendía lo que estaba pasando. Y me imagino que en el reporte de que recibe Pablo había una pregunta más o menos así: soy joven, estoy soltero, ahora soy cristiano y estoy entendiendo realmente el evangelio. ¿Debo permanecer soltero? ¿Qué dice el evangelio respecto a esto? Acá es donde vemos el consejo de Pablo. Y es por eso que he titulado la prédica o el sermón del día de hoy: casarme o no casarme, ese es el dilema. Había una confusión en la iglesia de Corinto, había una división en Corinto respecto a lo que las solteras o los solteros debían de hacer en su soltería, si deberían de casarse o no, y vemos que también habían ciertas dificultades de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero en nuestro contexto del día de hoy también vemos que todas estas estadísticas están hablando de que día a día los jóvenes hoy prefieren evitar el matrimonio y dejarlo para algo más tarde, porque hay confusión respecto a lo que el matrimonio significa, porque hay confusión respecto a la soltería. ¿Qué dice el evangelio a los solteros? ¿Qué dice el evangelio a los jóvenes? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Y el punto número uno es el consejo que da Pablo. Algo que es importante también de destacar en el texto es que debemos notar la forma en que Pablo presenta este contexto. Dice otra vez en el verso 25: ahora, con respecto a esta pregunta que él había recibido, respecto a los jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Él está aclarando que no había ningún registro directo de Jesús dando un mandato respecto a esto, pero que él tenía sabiduría del Señor, y en el verso 40 vemos que es el Espíritu Santo quien le está inspirando para dar este consejo de una manera autoritaria como un verdadero apóstol de Jesucristo. Entonces él está aclarando que no hay ningún mandato directo del Señor Jesús, pero que él, por la sabiduría que ha adquirido como apóstol elegido del Señor a través del Espíritu Santo, quiere darles este consejo. Y también contrasta con lo que vemos en 1 Corintios 7:10, en donde él dice: a los unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Ahí está citando que es el mismo Señor Jesucristo que está dando ese mandato, pero contrario el día de hoy, le está dando un consejo en la sabiduría que le ha provisto el Señor a través del Espíritu Santo. En esta situación es muy difícil poder generalizar, y nosotros como pastores siempre hemos dicho, en casos como esta pregunta, siempre hay que hablarlo caso por caso y hay que tener mucho cuidado en generalizar, y por eso creo yo que Pablo está diciendo esto es un consejo, y más adelante vamos a ahondar en el tema. Pero ¿cuál es su punto de vista entonces? ¿Cuál es su consejo? Creo firmemente que esto es lo que también Pablo diría hoy a nuestros jóvenes, a nuestros solteros cristianos respecto a su soltería y el matrimonio. Dice el verso 26: debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio, y si no tienes esposa, no busques casarte. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse, quedarse como está. Y pienso que al decirles esto, les estoy dando un consejo del Espíritu de Dios. Versos 26 y versos 40. Otra vez está haciendo hincapié que es un consejo. Ahora, el verso 26 y todo este, realmente todo el texto del día de hoy, en muchas ocasiones, en varias ocasiones, ha sido mal usado y mal interpretado. Y podría dar ejemplo tras ejemplo, pero no es el punto del texto ese, y quiero que vayan conmigo a lo largo de esto para poder entender palabras y frases a veces muy complicadas, como que se quede como está, si tienes esposa no procures terminar tu matrimonio, si no tienes esposa no busques casarte. Pareciera ser que les está diciendo quédense solteros, no se casen. Hay dificultades y por ende no deberían de casarse, pero no es eso lo que él está diciendo y lo vamos a ver en el contexto del texto. Este es el principio de que Pablo, este es el principio que Pablo ha estado recordando durante todo el capítulo. Quédense como están. Y la semana pasada vimos que esa frase, quédense como están, no necesariamente les está diciendo que tiene que ser para siempre, sino que tienen que entender que su situación no la debe forzar lo que la gente dice de ustedes, mucho menos lo que la iglesia estaba opinando al respecto fuera de la luz del evangelio. Voy a repetirlo. Como vimos la semana pasada, esta frase, quédense como están, les está diciendo que no deben de forzar una decisión solo por el qué dirá la gente o cómo los puede tildar la sociedad. Y ese era el contexto de los corintios. No está diciendo que está a favor de que se queden solteros para siempre. Está diciendo de que cuando estás en Cristo, busquemos agradar a Cristo, glorificar a Cristo en la situación que estamos. No está hablando de una situación eterna en donde siempre necesitaremos estar solteros. Está hablando de un consejo en ese momento para esa situación actual. Pablo les está diciendo que no se afanen por estar o no casados, sino que sigan enfocados en su entendimiento de que su identidad nace del Evangelio en Cristo Jesús. Sigan caminando en Cristo. Ese es su consejo, el cual obviamente reta mucho también nuestra cultura evangélica. Justin lo explicó y lo predicó la semana pasada. Si eres cristiano y no te has casado, como que estás en otro nivel de cristianismo. Y si estás casado siendo cristiano, como que ya subiste de nivel. Y creamos todas estas cosas que siempre hemos dicho que a la luz de la palabra no existen, porque ante la cruz la tierra es plana. No es la sociedad la que define tu identidad, no es la sociedad o la iglesia, incluso fuera del contexto del matrimonio, quien te dice quién eres tú, sino es Cristo Jesús y el Evangelio el que informa quiénes somos delante del Señor. Pablo también da dos razones por las cuales da este consejo. ¿Por qué él les dice, hey, no se afanen, quédense como están, no se apresuren a tomar decisiones? Él da dos razones. Número uno, el verso 29 dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. ¿Por qué les doy este consejo? Porque el tiempo que queda es muy breve. Esta es su razón, el tiempo se acaba. Sigue diciendo, así que de ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Y esto pareciera otra vez contradecir mucho de lo que sabemos o hemos sido enseñados respecto al matrimonio. Pareciera decirles, tu matrimonio no es tan importante, pero otra vez, por favor, entendamos el contexto de lo que Pablo está diciendo. Verso 30, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Y otra vez vemos el énfasis en el verso del verso 29 al verso 31, cómo abre y cierra esos versos diciendo, el tiempo es corto. Este mundo, como lo conocemos, va a desaparecer. ¿Por qué Pablo les dice que estar en Cristo, no, al estar en Cristo no deberían de afanarse? Porque el tiempo es corto y lo que conocemos en esta vida va a desaparecer. No es lo que conocemos en esta tierra lo que nos va a definir, es nuestro pensamiento y nuestro caminar en Cristo Jesús y en el Evangelio lo que va a definir nuestra vida. Él no está tratando de endurecer los corazones respecto al matrimonio, al gozo, a lo material y al sufrimiento. No está diciendo de que si están casados actúen y pretendan que no lo están para su beneficio y hacer lo que ustedes quieran. Él les está diciendo que en medio de todas estas cosas anhelemos más a Cristo que al matrimonio. Muchos nos casamos y me incluyo yo, y más adelante voy a dar un poco de testimonio de eso, pensando que el día que nos casáramos íbamos a ser felices, pensando que el día que encontráramos al príncipe azul íbamos a ser felices. Y nada más bastaron 3 o 4 besos para que se convirtiera en rana y nos diéramos cuenta que no era así como nos lo habíamos imaginado. Y es que el matrimonio no es algo fácil, es algo complicado, pero sumamente satisfactorio. Las cosas que cuestan son las que más valoramos a veces. Pero Pablo les está diciendo acá, no pongan toda su esperanza y anhelo en simple y sencillamente casarse. Valoren a Cristo más que su matrimonio. Valoren a Cristo más que encontrar a una pareja. No está diciendo tampoco que si sufrimos una tragedia no podemos entristecernos y llorar. Está diciendo que a la luz del Evangelio no deberíamos quedarnos en ese sufrimiento porque entendemos que hay una esperanza. Podemos llorar y podemos sufrir, pero a la luz del Evangelio no podemos quedarnos ahí. El Evangelio trae paz, trae esperanza, trae gozo. No está diciendo tampoco que no podemos disfrutar las cosas que podemos adquirir a través del trabajo en esta tierra, que el gozo es malo. Y créanme, podría entrar a ejemplo tras ejemplo de cómo se ha predicado este texto. Muchos, incluso a mí me dijeron que este era un texto que avalaba el hecho de que no podíamos tener cosas materiales. No podíamos encontrar satisfacción en las cosas materiales. Pero lo que Pablo está diciendo es que todas estas cosas, parte de la creación, creadas, nunca van a satisfacer nuestra alma. Lo que Pablo está diciendo es que las cosas que nosotros podemos generar a través del trabajo, las cosas que podemos disfrutar y que nos traen gozo, nunca van a saciar el alma necesitada del Evangelio. Lo que Pablo les está diciendo acá es que tienen que vivir esta vida con la esperanza de lo eterno y no lo terrenal. Somos peregrinos en esta tierra. Esta tierra no es todo lo que vamos a ver si estamos en Cristo. La primera razón por la que Pablo da este consejo es para decirles que no debemos de plantar nuestros pies y enterrarlos y hacer raíz aquí y ahora, porque el tiempo se va a acabar. Todas estas cosas van a desaparecer, incluso el matrimonio. La Biblia dice que no nos vamos a dar en casamiento allá en el cielo. Nosotros somos la novia que vamos con el novio a las bodas del Cordero, a estar con él para siempre. Pablo les está diciendo, no les estoy diciendo que estas cosas son malas. El problema es cuando como solteros ponemos toda nuestra esperanza en estas cosas terrenales y no nos damos cuenta que el tiempo se acaba y que muchas veces estamos perdiendo nuestro tiempo literalmente, afanándonos, ansiosos y con miedos por el qué dirá la gente y no por lo que la palabra de Dios dice que yo soy. El entendimiento de Pablo respecto a la pregunta de estos jóvenes solteros está enraizada en alguna manera en su entendimiento escatológico. Todas las cosas van a pasar. Todo esto va a quedar atrás y va a prevalecer lo verdaderamente importante. ¿Cuántas veces tú y yo invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en cosas terrenales que creemos que nos van a traer gozo, alegría, paz y no entendemos que solo el Creador de todas las cosas puede darnos verdadera alegría, gozo y paz? Ese es el mensaje de Pablo. Es que yo no voy los domingos a la iglesia porque tengo trabajo. A la comunidad misional no voy porque estoy en un equipo de Papi Food y estamos en las finales. Realmente no tengo tiempo para más que no sea mi trabajo. Todas estas cosas son medios de gracia que Dios ha dejado para que tú crezcas en tu entendimiento de que todas las cosas van a pasar. Y muchas veces es donde menos tiempo invertimos, menos esfuerzo invertimos para poder crecer en ellas. Pablo les está diciendo, hey, inviertan su tiempo, su vida, su esfuerzo, sus anhelos en las cosas eternas, las cosas que valen y no en las cosas que en esta tierra fueron creadas, sí, para nuestro gozo, pero que van a irse, van a pasar. ¿Será que tu agenda y tus estados de cuenta reflejan tu interés por crecer en el entendimiento de Dios? o solo reflejan qué o quién realmente es tu Dios. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo inviertes tu plata? ¿En dónde inviertes toda tu pasión, energía? Ese es el consejo número uno. La razón número uno, perdón, por la cual da el consejo. La razón número dos es tener una devoción completa. Vean lo que dice el verso 32. Quisiera que estén libres de preocupaciones en esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer ya no casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones, sino mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. En el momento que leí esto, pensé en Justin y Jenny y en su familia. ¿Qué hubiera pasado si Justin le dice a Jenny, nos vamos a ir para Guatemala de misioneros a predicarle y a plantar iglesias? Y Jenny le dice, no, gracias. ¿Será que Justin hubiera tenido la misma libertad de servirle al Señor? Ahora, otra vez, no puedo entrar ejemplos por el tiempo, pero este verso lo han usado para decirle a Justin, entonces vos hacelo porque Dios se va a encargar de Jenny. Y lo que Pablo está diciendo acá no es eso. Lo que Pablo está diciendo acá es, mi consejo es que si ustedes están solteros, sirvan al Señor con todo su tiempo, anhelo y esfuerzo. No tienen tantas restricciones. Cuando hablamos con el equipo de alabanza, mi primera llamada siempre es a quienes tienen hijos y familia. ¿Podés? ¿Se te complica? Mi última llamada es a los solteros, porque sé que tienen más tiempo, nunca hacen nada. Son mentiras. Tienen más tiempo, son más flexibles en su horario, no tienen tanta responsabilidad. Y aquí la iglesia, hermano, se ha ido a los dos extremos. Se ha ido al extremo en donde tenemos 55 ministerios de lunes a viernes en la iglesia y todos tenemos que servir y todos tenemos que ir y descuidamos a la familia, que es el principal ministerio. Y se ha vuelto también el otro extremo, en donde agarramos a la familia como excusa y el texto dice que esta es mi prioridad, entonces yo no sirvo. No está diciendo eso. Se complica, pero se puede. Hay más restricción de tiempo, pero se puede. Pablo está enfatizando que el soltero tiene una devoción que puede ser completa y absoluta para el Señor. Pero cuando ya te casas, tu principal ministerio es tu familia. El servicio ya no va a ser el mismo. Y eso esperamos en Reforma, con un balance centrado en el Evangelio. El estar solteros te permite entregarte completamente al servicio del Señor. Estas son las dos razones por las que Pablo da este consejo. El tiempo se acorta. Todas estas cosas van a pasar. No pongan su esperanza en esto. Piensen en las cosas que tienen peso en la eternidad. Y número dos, sirvan al Señor, sea que estén solteros, sírvanlo enteramente con toda su devoción, con todo su tiempo, con todas sus ganas. Y si están casados, hagan ese balance, cuiden a su familia, atiendan a su familia, pero no dejen de servir al Señor. Él prefiere, dice, que fueran solteros porque su pasión y devoción por el Señor es tan grande que el Señor le concede un don de soltería y celibato. Pero vean lo que dice. No es un mandato, él prefiere y aconseja. Vean lo que dice en el verso 36. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desee. No es pecado, el casarse no es pecado, no está poniendo una carga que muchos, tristemente, predicadores han puesto por este texto de decir, deben de quedarse solteros y si están casados, piensen que están solteros para servir al Señor. Tenía un maestro que me dijo, literalmente su esposa y su hijo se estaban muriendo en el hospital. Y cuando todos lo cuestionamos y le preguntamos, ¿no va a ir? Yo me encargo de los negocios del Señor, Él se encarga de los míos. Y todos en ese momento, wow, qué espiritual. Y hoy no puedo decir explícitamente lo que pienso de eso porque tendría que pedir perdón, pero no es así como funciona. No es así como funciona. Entonces vemos otra vez que la iglesia ha malinterpretado mucho parte de estos textos al irse a los dos extremos. Pero dice, no es pecado. Verso 37, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, que es el don de celibato y de soltería, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Y aquí usa dos palabras, bien y aún mejor. Ninguna es pecado. En ninguna hay una condenación. El énfasis que se está haciendo es el mismo énfasis que hemos venido viendo desde la semana pasada. No pongas tu identidad en lo que la gente pueda decir de ti. A los pies de la cruz, la tierra es plana. Si estás soltero, quédate así, glorifica al Señor y no te afanes. Si estás casado, quédate así, glorifica al Señor, honra a tu esposa y no te afanes. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo sabe también que los corintios, otra vez, son divisivos y que tienen una historia de solo escuchar lo que les conviene. Pareciera que le estuviera hablando a muchas iglesias el día de hoy, muchos cristianos el día de hoy. Agarraban el mensaje de Pablo y lo trastornaban porque solo escuchaban lo que les convenía. Y el ejemplo que les puedo dar es en 1 Corintios 5, 9 a 10, en donde dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. O sea, él les dijo, hey, no se junten con los que practican pecado sexual, y ellos dijeron, entonces no me junto con nadie. Ellos agarraban lo que les convenía y manejaban el texto el sermón o la carta como ellos preferían y sacaban sus propias conclusiones. Ahora, los corintios habían otra vez, él sabía que estaba en ese riesgo de tomar sus palabras y trastornarlas. Y por eso es que también le agrega, recuerdan, todo me es lícito. ¿Y qué le agrega Pablo? Sí, pero no todo me conviene. Era una iglesia complicada, era una iglesia inmadura. Y lo mismo está pasando acá. El casarse no es pecado. No quiere él que de ninguna manera piense que este es un mandato de Dios, porque lo vemos otra vez al principio y al final. Está siendo claro que es un consejo que él con sabiduría del Espíritu Santo está dando y que no les está mandando a que no se casen o a que se casen. ¿Sí entendemos eso, iglesia? ¿Amén? No es pecado. De hecho, sigue diciendo en el verso 38. El que se casa con su prometida hace el bien, y el que no se casa hace aún mejor. El matrimonio es bueno y es una institución creada por Dios antes que para nuestra felicidad, para nuestra santificación. Si tú estás soltero y estás tratando de evitar el matrimonio porque quieres pasar un buen tiempo antes, no has entendido el matrimonio. ¿Qué más hubiera querido yo que pasar, conocer a mi esposa antes y disfrutar mi vida con ella? ¿Van a haber retos? Por supuesto. ¿Van a haber problemas? Claro que sí. Pero hubiera anhelado poder pasar más tiempo con ella. No huyas a la idea del matrimonio solo por lo que tú has visto, lo que has experimentado. Entiende la idea del matrimonio a la luz del Evangelio. Y sí, el Evangelio nos dice que es un pecador más otro pecador que se unen. No va a haber menos pecado, va a haber más pecado. Pero donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y eso nos va a santificar. Eso nos va a hacer crecer a la imagen de Cristo Jesús. Eso nos va a hacer crecer como cristianos, sabiendo que el matrimonio no es para que me sirvan, es para que yo sirva. Es para que yo me sacrifique, me entregue por ella como Cristo lo hizo por mí. Pablo no los está desanimando a casarse. Pablo no les está prohibiendo casarse de ninguna manera. tenemos que estar conscientes de lo que es el matrimonio. Y al no estar conscientes de esto, vemos cómo hoy en día el matrimonio está siendo sumamente descuidado e ignorado. Son niños los que terminan pagando el plato, los platos rotos, corazones rotos, vidas destruidas. Les puedo enumerar casos de gente que por años ha asistido a la iglesia, ha servido en la iglesia, ha predicado desde púlpitos, y hoy sus matrimonios están en ruinas. Porque no solo la iglesia, sino que nuestra propia concupiscencia, nuestro propio corazón nos llevó a los extremos. Él se va a encargar de mi familia, yo me estoy encargando de él. Mentira. Padres de hijos solteros, amigos de solteros y solteros, el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es hermoso a su tiempo, pero no se afanen porque el matrimonio no los va a definir. No se afanen porque su soltería no los va a definir. Es Cristo Jesús quien ya dijo quiénes son ustedes a la luz de la cruz y del Evangelio. Yo entré a mi matrimonio muy mal informado. Yo entré a mi matrimonio en uno de los extremos en donde me dijeron, ¿cuáles son tus votos? Y bueno, les dije, estos son mis votos. No. Cuidado y mencionás en pobreza. Cuidado y mencionás en enfermedad. Reprendo, rechazo, voto de todo, me dijeron. No vayas a decir eso. Y así lo hice. Y yo entré creyendo que si yo lo confesaba, yo tenía el poder de deshacer todas esas cosas malas y que mi historia iba a ser una historia de amor, que se iba a escribir en libros y todo el mundo iba a hablar de ella. ¿Y qué creen que pasó? Todo lo contrario. ¿Qué creen que pasó los primeros días? Me atreví yo a agarrar su almohada y a doblarla y empecé a entender lo que la santificación significa. Porque nadie dobla y agarra las almohadas de mi esposa. Empecé a entender yo que mi esposa no era igual que mi mamá. Y empezaron a haber fricciones y empezaron a haber problemas. Que cuando los llevábamos a la iglesia me decían, es que tenés que tener más fe. Y ponían más carga en mí porque entonces era mi problema por no tener la fe suficiente para manejar estas cosas. Cuando la Biblia me dice que la fe no es algo que yo produzco, es un regalo de Dios, es un don de Dios. No, entonces de plano hay maldiciones generacionales que tenés que romper. A la luz del Evangelio no existe tal cosa. En la cruz se pagó todo lo que yo debía. Y entonces otra vez esos dos extremos no solo me hacen ver mal el matrimonio, más en entender mal el matrimonio, más en entender mal mi soltería, y empiezan a definir quiénes nosotros somos. Esa no es la intención de Pablo. Esa no es la intención de Pablo. Solo basta con ver nuestro contexto. Solo basta con vernos al espejo y ver nuestras actitudes para entender que el problema del matrimonio no está allá afuera, está aquí adentro. El problema de tu matrimonio eres tú y nadie más que tú. Santiago 4 del 1 al 5. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Ah, es que es mi suegra, es que es mi esposa, es que es X, Y, Z. ¿Acaso no surgen los malos deseos? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Y muchas veces eso es lo que describen los matrimonios, guerra. Aquí yo soy el no, aquí soy yo. No, es que aquí soy yo, no, es que aquí soy yo. ¿Qué es lo que te dice el Evangelio? ¿Qué es lo que está tratando Pablo de decirles? No van a definir sus vidas por esto, definan sus vidas por el mensaje del Evangelio. Es que yo creo que me casé con quien no era. En el momento en que tú te casaste, ella es la persona, él es la persona que es.
No hay vuelta atrás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es que si me casé sin entender todo esto, pues ahora lo estás entendiendo. Y ahora tienes la responsabilidad de salir, buscar la reconciliación y enmendar las cosas. No hay excusa, hermanos. No es la sociedad la que define quiénes somos nosotros en nuestra soltería o en el matrimonio. Es el Evangelio de Cristo Jesús. Y si entendemos el Evangelio, entendemos que nosotros somos el problema. Que hay pecado en nosotros y que la respuesta a ese problema es Cristo Jesús y su mensaje de amor, redención, gracia y paz. Sigue en el verso 38. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Y empieza en el 39 a dar un principio muy importante que creo yo que es donde debería nacer el entendimiento de por qué hacemos nuestros votos. Él en el versículo 39 le habla a una persona que también está soltera a causa de su viudez y le dice: una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. ¿Qué es lo que dice el pacto matrimonial que nosotros hacemos? Hasta que la muerte. ¿Será que todos creemos eso? ¿Será que todo cristiano realmente cree hasta que la muerte nos separe, mi amor? ¿O es hasta que la otra nos separe? ¿Hasta que el trabajo nos separe? ¿Hasta que mi pecado no podamos resolver estas cosas y entonces mejor tomamos otra vía de escape? ¿Hasta que la muerte nos separe? Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre, ¿qué? Ama al Señor. ¿Cuándo me puedo yo casar? Si Regina algún día no está y yo quedo, me puedo casar. Eso es lo que dice para los solteros. Pero vean lo que dice: solamente si ese hombre ama al Señor. Hasta que la muerte nos separe. El divorcio va tan en contra del mensaje del Evangelio. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el divorcio y que es por nuestro pecado y nuestra terquedad que Él permite que en algunos casos pueda pasar. Pero si entendemos otra vez que el matrimonio, si como solteros entramos con esta perspectiva al matrimonio y como matrimonio entendemos que el matrimonio es un reflejo del Evangelio, de la relación de Cristo con su iglesia, de la relación de las cosas que Él hizo por nosotros, ¿será que un día Cristo Jesús nos va a dejar? ¿Será que cuando la 99 se va, Él dice: ah, que se vaya, me consigo otra? Que no patee tanto, que no sea tan babosa en el sentido de que babea, que no sea tan complicada. Y he dicho esto varias veces, siempre me dicen: bueno, es que Jesús nunca estuvo casado, pero tiene a la novia más terca, pecadora, necia, y sigue siendo fiel. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Si realmente somos creyentes, no podemos argumentar mucho para no buscar una restauración. Si realmente somos creyentes, no podemos afanarnos en el sentido de que estas cosas nos pueden definir y entonces mejor evitarlas. Al contrario, por la gracia de Dios, si estás soltero y estás entendiendo esas cosas, va a llegar el momento en donde ese momento va a tener mayor significado para tu vida, porque lo vas a ver a la luz del Evangelio. Termina en el verso 40. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy el consejo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Insiste otra vez: consejo, no mandamiento. ¿Por qué? El tiempo es corto. Dejemos de poner nuestras esperanzas y nuestros anhelos en algo terrenal y pongámoslas de regreso en lo eterno, en lo que verdaderamente vale la pena. Si estás soltero, invierte tu tiempo en el servicio del Señor. Sírvele para su gloria. Que no te quede tiempo para otra cosa que te distraiga de su gloria. Y si estás casado, honra tu matrimonio, mantente en tu matrimonio hasta que la muerte los separe y sirve al Señor junto con ella. Qué reto para la iglesia, ¿no? Porque esto va totalmente en contra de nuestra cultura evangélica. En una cultura en donde todos queremos resaltar y tener significado propio de lo que es la familia y la soltería, en donde todo mundo te hace broma respecto a tu estado civil. El mayor reto para nosotros, como padres y como adultos, aconsejando jóvenes solteros, no es que obtengan todo lo necesario antes de casarse, es que entiendan el evangelio antes de casarse. Mi mayor anhelo con mi hijo es que se case joven, que disfrute con su pareja, pero para que eso llegue a pasar y pase bien, yo le tengo que enseñar y mostrar y moldear y educarlo en el evangelio, porque el evangelio es un mensaje de perdón, de gracia, de amor, de misericordia. ¿Qué más necesita un matrimonio? El mayor reto para nosotros como iglesia es instar a los solteros a que inviertan bien su tiempo, a que sirvan al Señor. El mayor reto para nosotros hoy es ir en contra de la cultura que quiere definir quién está más completo en esta vida por su estado civil. El mayor reto para nosotros es ir en contra de la cultura que quiere que busquemos novia cada 3 meses, porque eso nos define y eso nos llena. Solo Cristo te puede llenar completamente. Solo Cristo te define. El mayor reto para la iglesia es acoger a estos jóvenes y aconsejarlos en el consejo del evangelio y la palabra del Señor. Pongámonos de pie. Colosenses 2:10 dice: de modo que ustedes también están completos mediante su unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En Cristo no te hace falta nada. En Cristo estás completo. No busques casarte para llenar una necesidad, por miedo, por ansiedad, por anhelos, y no busques quedarte soltero por evitar situaciones difíciles. Quédate como estás, dándole la gloria a Dios, esperando en Él. Busca consejo, enfócate en lo eterno, crece y madura en Cristo Jesús para que tu vida y tus decisiones le den gloria a Él, sea cual sea tu estado civil. Oremos. Amado Dios, hoy nuestra oración se eleva a ti sabiendo que puedes escucharnos porque el velo fue roto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque todas las cosas que hoy escuchamos no tendrían sentido sin ese mensaje de la cruz. Ayúdanos, Señor, a que como solteros, a que como matrimonios, a que como personas aconsejando a jóvenes solteros y a personas solteras, los empujemos a no encontrar su identidad en otra cosa que no seas tú. A centrar todo lo que somos y hacemos en el mensaje de la cruz. A centrar todo lo que nosotros como iglesia hacemos y decimos en el mensaje de la cruz. Que tú seas el centro. Que nada ni nadie más ocupe ese lugar, sino solamente tú, Señor. Amén y amén.